abanicos en el viento, hojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Permanece la escucha. 10 horas 34 minutos, seguimos desarrollando el episodio 460 de Fuga de Tortugas. Frenamos el bondi y nos bajamos para escuchar a Marisol Darreche con su columna La Historia a Través del Espejo, que ya te dije que iba a estar referida al 24 de marzo, pero puntualmente a cómo se conmemora hoy, 2019, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El 24 de marzo ella estuvo haciendo algún tipo de recorrida al respecto y tendrá sus reflexiones que compartir con nosotros. Mari, ¿cómo estás? Buen día.
Chino, ¿cómo va? Buen día.
Gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Bueno, ¿qué onda?
Bueno, acá estamos. A ver, como disparador, este último tiempo me impactó. Más que nada, bueno, las voces que han ido emergiendo en este último tiempo, que ponen en cuestión las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la última dictadura militar. Básicamente me refiero, bueno, puntualmente me refería a tres cuestiones, sí. Seguramente haya infinidad más. Una de ellas es este videíto de 4 minutos que anda circulando por las redes sociales, que reivindica la dictadura y presenta a los represores como héroes y a los desaparecidos como terroristas, y que en este último 24 de marzo se utilizó en una escuela de La Boca para realizar el acto.
Sí.
Que terrible. Bueno, la maestra y la directora fue sumariada, etcétera, etcétera, pero es un video que es con la marcha San Lorenzo de fondo, es bastante terrible. Otra de las cuestiones que rescaté, digamos, es lo que dijo Carrió, Elisa Carrió, esto de nosotros no queremos volver atrás, nunca más una dictadura militar, pero tampoco queremos nunca más un 74 o un 75 en la Argentina. Nosotros queremos la paz, queremos el futuro, amamos la vida, la democracia y la república.
En el pero está todo.
Está todo.
Como siempre.
Y después, bueno, en algunos actos de escolares de acá que presencié, escuché muchas veces esto de los jóvenes soñadores, relacionándolo con la juventud ahora, de los pañuelos verdes, sí. Esto de considerar a los jóvenes como soñadores, ¿no?
Sí.
Bueno, son estas
es tres... una manera de bajarles el precio, porque muchas veces en el adjetivo soñador, aparentemente una loa hacia el joven, se esconde un desprecio, un calificarlos de ilusos.
Que nunca va a suceder.
Ilusos, inocentones.
Exactamente.
Piden cosas que nunca se van a cumplir, pero dejala, son pibes, ya van a crecer, ya van a aprender, uh-huh. Ya van a madurar y entender el mundo.
Exactamente. Bueno, creo que todas estas cuestiones argumentan de alguna manera que el accionar de las organizaciones armadas ha sido silenciado, intentan relativizar la gravedad y la veracidad de estos crímenes, ¿no? Con respecto a esto, la Comisión por la Memoria sacó un PDF, un material de trabajo para las escuelas relacionado al 24 de marzo. Ellos plantean que estos tipos de argumentos, o sea, los argumentos de hoy, en torno a una supuesta guerra contra el terrorismo, son los mismos que la dictadura enunció para ocultar los crímenes de lesa humanidad que perpetró contra decenas de miles de ciudadanos a los que secuestró, privó de su libertad ilegalmente, exilió, torturó e hizo desaparecer. Y en este PDF, en este manualcito, la comisión dice: la violencia estatal es por su naturaleza y al mismo tiempo por su magnitud imposible de asimilar a un hecho violento cometido por particulares. Frente a estos está el imperio de la ley, frente a los del Estado, solo la extrema vulnerabilidad de las víctimas. Sí, un poco sale a hablar de este discurso que se está queriendo imponer otra vez de la guerra, ¿no? Que fue una guerra entre dos bandos, bueno, bastante terrible, porque ya es algo que se había totalmente superado y ya está,
sí,
demostrado.
Fue terrible siempre, pero más terrible aún es en términos relativos. Uh-huh. Quiero decir que hoy vuelva a cobrar vigor ese discurso, ¿no?
Totalmente.
Cuando debería ser una asignatura absolutamente superada a,
bueno,
estas alturas.
Y esto
Sin embargo, no lo es. Y ayer decía Marcos Lee de Mendoza, discúlpame
sí, ¿no?
que te interrumpa, y seguramente coincidís. Él habló ayer en el acto de imposición del nuevo nombre a la plaza ubicada frente a la terminal, que se llama Pueblos Originarios, en lugar de Julio Roca, que hoy es necesario o imprescindible, no recuerdo exactamente la palabra que él usó, volver a decir, fueron 30.000.
Sí, totalmente. Sí, sí, en el informe este que saca la comisión también es una de las cuestiones que ellos argumentan como que hay que... O sea, que es importante que se siga usando el 30.000, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y con respecto a esto de los jóvenes soñadores, cuando estaba armando la columna, se me vino a la cabeza un libro de Hugo Bessetti, que voy a citar una partecita. Él dice, bueno, conviene precaverse de la fuerza de un imaginario heroico que vea a aquellos jóvenes como sujetos plenos, autónomos y sobre todo sin deudas con sus mayores. Más importante es indagar qué herencia recibían y hasta qué punto podían hacerse cargo de ella. Esto supone interrogarlos no solo sobre lo que creían hacer, sino sobre lo que en efecto producían, más allá de sus intenciones y de la memoria más o menos autocomplaciente generada desde el presente. Las intervenciones sobre la memoria no se escriben sobre una tabula rasa y enfrentan relatos armados. Propone no dar, por supuesto, esa colocación separada y ajena como el único lugar desde el cual una juventud intocada por la historia podría ejercer el papel legítimo de fiscal de sus mayores, sino, en todo caso, favorecer una recuperación de ese pasado que se interrogue sobre aquellos que de esa sociedad y esa etapa histórica pueda estar presente en las condiciones de surgimiento y el espacio de experiencia de las nuevas generaciones. Es desde las relaciones de herencia y no desde esa ficción de completa ajenidad que pueden plantearse y transmitirse las responsabilidades de una memoria a una generación que, no habiendo sido protagonista de esa experiencia, no es menos sujeto o víctima de sus consecuencias. Y esto me trajo, o sea, también buscando información para esta columna, leí un artículo que se escribió en la revista Pausa, ¿sí? Y lo que hace Pausa en este artículo es preguntarse cómo se daría las conmemoraciones del 24 de marzo en el 2049.
Ajá.
¿Sí? O sea, todas aquellas personas que nacen después del 2000, dice, ¿no? Entonces, en un pedacito de la nota, Pausa dice, dentro de 30 años nosotros vamos a ser menos, muchos menos, y de las madres no va a quedar ninguna. Lentamente las generaciones que vivieron la dictadura se van a ir yendo de las plazas de la vida. ¿Y qué propone Pausa? Bueno, propone de alguna manera poder seguir transmitiendo esta herencia histórica, pero la pregunta que ellos se hacen es de qué manera. Entonces plantean que se puede transmitir cuando hallamos una clave. ¿Cuál es la clave para ellos? Es que pensar qué había en ese pasado que hoy está presente.
Ajá.
¿No? Y ahí asocian con la gran marcha del 24 de marzo lo que ellos creen que fue el principal grito de la plaza, de acuerdo con ellos. En esto de que, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que hoy presente puede de alguna manera tocar a estas generaciones que en el 2049 van a tener nuestra edad?
Claro.
Van a tener la tarea de seguir transmitiendo,
sí,
esto.
Sí.
Y esto es, por los 30.000 desaparecidos, nunca más un gobierno neoliberal.
Eso actualiza,
uh-huh,
y proyecta la consigna histórica sin alterar su esencia.
Exactamente.
¿No? Es un lindo desafío. Hasta puede ser una linda consigna para el programa, ¿no? Si uno la adapta, la adecua.
Sí, porque fíjate que está tocando esto, los 30.000 desaparecidos que vos decías, y bueno, y todo lo que implica un gobierno neoliberal, que también fue un gobierno neoliberal de la de los 70, ¿no?
Creo que empieza a verse esta cuestión, no sé si coincidís, pero en los últimos años, al menos en los actos que se hacen conmemorativos del 24 de marzo, ha cesado la cuestión catártica en detrimento de un crecimiento de la cuestión propositiva.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque hasta hace 4 o 5 años, en general los discursos giraban en torno a volver a poner el dedo en la llaga al recordar lo cruel que había sido aquella dictadura, ¿no? Hasta con pelos y señales, cosa que fue indispensable en los primeros 80.
Exactamente.
¿No? Pero que tal vez ya no. Sin embargo, se seguía cayendo en eso. Ahora me parece que ya se considera que ese punto fue asimilado, fue superado y que hay que, sin olvidarlo, proponer algo, mirar hacia adelante. Y en ese sentido uno puede enganchar lo que estás diciendo.
Sí, yo creo que hoy en día lo importante es justamente esto, estar atento a estas nuevas, estos nuevos decires que andan circulando, estas nuevas voces que de alguna manera vienen a quebrar todo lo logrado durante todos estos años. Ser muy cuidadosos con esto, estar muy atentos, que no se cuele por ningún lado, o al menos si está presente, como fue en esta escuela, este video, denunciarlo y hacer el descargo correspondiente, no dejarlo pasar. Y por sobre todas las cosas, esto del futuro, bueno, ¿cómo se va a transmitir todo esto? O sea, las madres de Plaza de Mayo, como bien dice Pausa, van a morir dentro de poco. Entonces, pensemos cómo se va a transmitir todo esto, ¿sí? ¿Cuál es la memoria que nosotros queremos conservar como sociedad? Me parece que el eje hoy está puesto en eso, más que, como vos bien decís, en los 80 fue, bueno, sacar a la luz todo lo que fue la tortura, todo lo violento, sin olvidar, por supuesto, pero me parece que el eje está puesto en ser cuidadosos con estas cuestiones.
Sí, y todo en un marco que, dicho como lo voy a decir, suena tétrico, pero que la verdad que es así. Recién lo marcaba Felipe Chorén en el segmento anterior de Fuga. La pata civil de aquella dictadura se ha metido en la democracia y hoy gobierna el país. Uh-huh. Que es parecido a decir que aquella dictadura se aggiornó para seguir dominando, hasta donde el pueblo le permita dominar. Y ahí cabe también un interrogante fuerte que el pueblo debe formularse. ¿Por qué hemos permitido que aquella dictadura se travestiera para seguir conduciendo los hilos del poder? Porque quienes hoy gobiernan son el grupo que apoyó, que inclusive usó a los milicos para hacer lo que hicieron, ¿no?
Sí, por eso creo que este grito que se escuchó en la plaza, este 24, resume de alguna manera este reclamo, ¿no? Por los 30.000 desaparecidos, nunca más un gobierno neoliberal. Porque sabemos que el neoliberalismo no solo trae las consecuencias económicas que trae, sino que también en lo cultural y en lo social, aboga por todo esto que no queremos, ¿no?
Sí, lleva adelante apagones de los que después cuesta décadas despertar, ¿no? Cuesta generaciones, cuesta mucho sufrimiento. Mari, gracias.
No, gracias a ustedes.
Nos reencontramos la próxima. Marisol Darreche pasó por Fuga con su segmento, su columna La Historia a través del Espejo.